Saludos y bienvenidos al episodio número 168 de Hablando 24 Fren, este que les habla es Gabriel Neves. El invitado que tengo hoy es un amigo, es una persona que conozco hace mucho tiempo, es un actor excelente, está residiendo en México, puertorriqueño. Lo conozco hace mucho tiempo y estaba de visita por acá por Puerto Rico y tuve la oportunidad de volver a hablar con él, porque ya hablamos en una ocasión, busqué en el episodio anterior, creo que está solamente en audio, no está en video. Y nos pusimos al día en los proyectos. Ahora mismo, de casualidad, está saliendo en la serie de Nicky Jam en Telemundo y tiene un personaje ahí. Estamos hablando de un actor que se ha hecho poco a poco, ha trabajado, tiene un talento brutal, pero sus oportunidades las ha bregado. O sea, es una persona que ha buscado la manera de ser perseverante, de decir, mira, yo tengo un talento, mírame. No es una cuestión de panismo ni ese tipo de cosas que existe mucho en este negocio. De verdad que la historia de él es fascinante y volver a sentarme con él y hablar un poco, la pasé de maravilla. Le damos las gracias siempre a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX. Los Mostres Muebles de Oficina están ubicados en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pasen por allá para que vean los muebles, escojan qué les gusta para su oficina, estudio. Tienen una variedad bestial de muebles. Si no quieres llegar hasta allá, puedes entrar a ofxoffice.com. Allí puedes ver los muebles y también si envías un croquis de tu oficina, ellos te pueden acomodar. Mira, este mueble le cae bien, este no. Y te hacen como un diagrama de cómo pueden estar los muebles. Y así no los compras y llegues de momento y dices, adiós, esto no me cabe aquí, sino que ya vas a la segura. También, obviamente, le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee, que son los monstruos en el café. Esa gente tiene una página web que se llama Café Barraca. Espérate, ¿cómo es? Se me olvidó ahora. Barracacoffee.com. Sorry, gente. Barracacoffee.com. Ustedes entran a su página web. Ahí, cuando van a hacer el pedido, le tienen que decir cómo hacen el café. En una greca, en una máquina expreso, para que ellos lo preparen. Para que así cuando usted lo hace en la manera que usted lo hace, el café sepa para todo el mundo igual, ¿ok? Barracacoffee.com, se los recomiendo. Si te gusta la cultura popular, las películas, las series, los cómics, tienes que ver o escuchar Hablando Pop. Es un proyecto que hago con Slide, que lo hacemos toda la semana y la paso, de hecho. Me encanta hacer ese programa, me lo gozo y ha tenido una gran aceptación y pues les digo, véanlo, chequéenlo, a ver si lo de ustedes y sigan apoyándolo. Pues este programa, Hablando 24 Frames y Hablando Pop, los dos están ahora en Cable TV. Estamos en Liberty, en el canal 285. Hablando 24 Frames sale los miércoles a las 8 de la noche y se repite el domingo a las 5 de la tarde. Y Hablando Pop sale los jueves a las 10 de la noche y se repite luego de Hablando 24 Frames el domingo. Así que nos pueden ver por allá en Liberty Cable. Nos pueden escuchar por podcast o nos pueden ver aquí por YouTube. O sea, como usted prefiera, nos puede estar viendo y disfrutando de este podcast. Nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente a Néstor Rodolfo. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, muy bien.
Néstor estuvo en audio, a la gente que está viendo esto por video, nosotros tuvimos una conversación cuando yo estaba en pañales. Episodio número 8.
Así fue.
O sea, que yo lo dije, yo le he dicho varias veces, yo llamé a todos los panas, le dije, yo tengo que entrevistar. Néstor estaba de casualidad en Puerto Rico y dije, brother, siéntate ahí que vamos a hablar.
Y con mucho gusto, la verdad, con mucho gusto.
Néstor, yo creo que todas las veces que yo le llamo para cualquier loquera me ha dicho que sí. Es una de las personas que nunca dice que no y se lo agradezco de verdad grandemente. Y siempre que viene a Puerto
Rico...
Bueno,
pero eso no es casualidad ni pone amistad. Eso es porque también confío en ti.
Eso dice mucho, eso dice mucho. Y cada vez que viene a Puerto Rico, pues cogemos el break y yo creo que ya valía la pena volvernos a sentar. Claro, primero, para que la gente pues nos vea por YouTube. Y segundo, para saber todo lo que ha pasado. Porque cuando tú y yo nos sentamos la primera vez, prácticamente tú estabas tirándote al ruedo en México y ya habías hecho tus cositas.
Tenía como 4 años.
Ya estabas empezando a trabajar.
Correcto.
O sea, ya había pasado la época esa de, ok, me tiré para acá, vamos a ver si esto sale. Y ya estaba empezando a ver fruto.
Correcto.
Pero, my friend, ya ahora son...
Bueno, mira, te digo una cosa. Allá la competencia pues sigue igual que siempre, que es mucha. Y a pesar de uno formar parte de un buen proyecto, de un proyecto exitoso, igual el próximo tienes que castear, igual tienes que demostrar que te mereces el personaje, que tienes que convencer y como digo yo, hipnotizar a los productores, a los directores, ¿no? De que tu trabajo es el que ellos están buscando. Entonces uno nunca para, a pesar de que, pues mira, sí, te tengo que decir, como dices, sí, allá uno se siente diferente, el trato ya es diferente, pero pues mira, ha sido mucho trabajo, ha sido claro, bien cuesta arriba.
Ganado, no es que no te cayó en paracaídas.
Así ha sido.
Tuviste que trabajar, demostrar lo que das, tú sabes.
Correcto,
porque
correcto.
En México hay un montón de gente tocando esa misma puerta, tú sabes.
Así es.
Mucha gente y vamos. Primero los del mismo país.
Correcto, te iba a decir, no solamente mexicanos, que hay muchos, sino también hay ahorita muchos argentinos, muchos venezolanos, colombianos también están llegando muchísimos, que a pesar de que ellos tienen una industria ya bastante sólida en Colombia, fíjate, pero están buscando para México. México, también las plataformas están entrando en México, Netflix, Amazon, Claro, Video, ¿sabes? Está creciendo muchísimo la industria.
Sí, que ha cambiado.
Hay mucho trabajo, pero pues al mismo tiempo hay mucha competencia. Y la verdad es que, mira, que eso te mantiene vivo como actor. Te mantiene vivo porque lo que a mí me ha provocado es que, pues cuando tengo tiempo libre y puedo económicamente también, porque tú sabes que todo cuesta, tomarme talleres de actuación.
Seguir aprendiendo. Tú no has parado de seguir aprendiendo.
Sí, seguir tomando técnicas diferentes porque de cada técnica no es que... que cualquier técnica o X o Y técnica tenga la verdad, ninguna tiene para mí la verdad, cada cual tiene lo suyo y pues mira, como mi hermano me aconsejó, de cada técnica uno va agarrando lo que tú entiendes que te funciona, ¿no? Si es que no quieres utilizar una en particular. Y pues mira, así he hecho. Yo estuve el año pasado tomando un curso con Luis Mandoki, que es un director de cine mexicano que también ha dirigido Hollywood y eso. Y él tiene una técnica muy particular, interesantísima. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo y hay otras que me parecieron increíbles. Otras que yo sí las practicaba antes y las dejé en el camino. Uno va como... Ajá. Y después dije, cuando con él dije, sí, esa técnica pues sí funciona cañón y la había dejado atrás, entonces la retomé y la verdad que te da un giro a lo que ya por tu experiencia has experimentado, aprendido, entonces ya ves las cosas diferentes y las absorbes diferente, ¿no? Y las puedes hacer el delivery diferente, ¿no?
Dijiste algo que me estuvo bien curioso. Escoger un taller no significa que lo que diga el maestro, y más en tu etapa, que ya tuves una carrera bastante larga, el que no, lo que está dando ese profesor o ese director o ese actor, el que esté dando el taller, no está escrito en piedra. O sea, es una cuestión de que esa es su técnica y es la que está llevando.
Correcto, correcto.
Pero tú la absorbes o no la absorbes o absorbes lo que tú crees que es necesario.
Sí, o hay otras que simplemente no te gustan no es decir que no sabes cómo utilizarla, sino que simplemente no te entra, no es la que tú... ves como la indicada para ti.
Claro.
Para tú ponerla en práctica. Entonces, yo he tomado de Meisner, he tomado el método, ahora Mandoki, he tomado pues actuación para la cámara. O sea, he tomado muchos talleres, y la verdad es que, pues mira, como te digo, hay cosas que a mí me... Del Meisner a mí me gustaron unas cosas, otras no me gustaron. Y hay gente que dice, no, el Meisner es la técnica. Y pues está bien, la técnica para ti. Igual que el método. Para mí el método fue con lo que yo empecé. Entonces, para mí el método pues es lo que utilizo, de lo más que utilizo es del método. Okay. Entonces, y ahora lo que estoy es agarrando de las otras técnicas que me ha gustado y me ha funcionado las cosas de cada técnica y la estoy adaptando con lo que es mi base, ¿no? Y eso pues lo hace bien interesante todo.
¿Ya tú llevas 8 o 9 años?
10 años.
Ya son 10.
En marzo 8 cumplí 10 años.
10 años.
El tiempo pasó volando.
Oye, es cómico porque ya switcheas el acento y lo dejas en México. O sea, te montas al avión y ¡cluc!
Oye, es bien interesante. Gracias que tú sacas el tema. Porque aquí en Puerto Rico que muchos se preocupan por el acento de la gente.
Sí, mano.
Todo el mundo está diciendo, ah, que si la gente, que la gente. Yo, mano, ¿cuál es el rollo con ustedes? Y que hay que hablar como... Tenemos que hablar todo el tiempo como puertorriqueño. Y yo le digo, mira, mano, pero si yo llevo allá y cambio y no sé qué... No,
y no tiene ningún no problema con eso.
No entiendo, no entiendo. Pero sí, lo que pasa es que ahora también... me trajeron a principios de junio. Uh-huh. Estamos en agosto ya, y si, uh-huh, no sé.
13. Hoy cumple mi esposa. Felicidades.
Ajá, felicidades. Pues yo llegué aquí el 3 de junio. De julio, perdón, de julio. Uh-huh. Y vine a hacer un trabajo, ¿no? Que me trajeron para hacer un piloto.
No sé.
Este, que
ahorita hablaremos del proyecto, bueno, pero...
me trajeron a hacer... Entonces, pues obviamente, exacto. Entonces, obviamente, pues uno empieza ya pues a buscarle el personaje que vas a hacer, pues ya es diferente. Uh-huh. Y luego de terminar ese piloto, casualmente, tengo un amigo... Uh-huh. Que voy a decir el nombre de él, uh-huh, yo sé que no le va a estar malo, Jorge Alberti. Jorge, pues mira, está produciendo también.
¿Está por acá?
Estuvo por acá, pues estaba produciendo un piloto también para una serie que está escribiendo, la está dirigiendo también y no está, creo que está produciéndola en ¿cómo se llama?
Coproducción
con otras personas. Y casualmente pues me dijo, güey, estás acá en Puerto Rico, ¿cuándo te vas? Aprovechamos porque estoy haciendo este piloto y tengo un personaje que me gustaría que hicieras. Y yo le dije, mira, pues sí, porque me voy el 19 de agosto, déjame, uh-huh, ver. Y mi hijo todavía estaba, cuando llegué mi hijo lo mandé a Ecuador. Entonces dije, sí, pues, yo vine más para estar con mi hijo y esos días...
Y tu hijo se fue a viajar.
Y esos días exactos que mi hijo va a estar fuera, no, yo lo sabía, yo lo había enviado, que lo pagamos fuimos nosotros. No, y su padrino, que también se lo pagó Luis Roberto, uno de sus padrinos. Entonces, y dije, pues está bien, lo voy a hacer. Y al otro ya era uno de barrio. Mira el recortito que tengo, como puedes ver. Entonces ya este era más malientoso, más, uh-huh, boricuoso de, uh-huh, en el sentido de barrio.
Más calle.
Y pues no, pues ya tú sabes. Por ahí seguí con el acento.
O sea, que prácticamente llegaste a trabajar.
Vine, me traje, o sea,
bueno, a trabajar. Originalmente vienes a trabajar.
Sí, yo vine a trabajar y le pedí a Rafael Abudo, que es el productor, que me hiciera el favor de, en vez de regresarme enseguida que terminara, pues me regresé al 19 porque...
Claro, no hay que pagar el estadía,
era lo mismo, por acá. Era lo mismo, exacto. Yo no, claro, una vez, ajá, terminamos, ya yo salí del hotel y yo me resolvía por mi lado, pero más bien yo dije, ¿para qué me vas a regresar? Digo, si me puedo quedar, te va a costar lo mismo. Y hermano, muy amable.
Sí, bregó.
No, tanto llamara como él, muy amables, pues.
Sí, porque pues el nene se fue a jugar soccer y te quedaste fútbol.
Se fue del 8 al 18 a jugar.
Y después entonces cayó otra cosa también.
Y para colmo llega y...
Pues, y te salió actor.
Y me salió actor.
Bueno, yo estaba chequeando las cosas que habías hecho y, brother, has hecho un montón de trabajo. ¿Sabes? Porque cuando hablábamos, pues estabas por ahí. Yo creo que estaba el octavo mandamiento, Hidalgo. Eso fue para el tiempo aquel cuando hablábamos, ¿verdad?
Hasta el octavo mandamiento, que fue el tercer año de estar allá.
Ajá, pues exacto. Más o menos fue cuando viniste para el show. Y después Rosa Diamante, la impostora, Camela la Texana, Verdades y Mentiras, The Lord of the Sky, La Hermandad, Macho, Noche en Platino, Señor Ávila, Nicky Jam, el ¡wow, brother! O sea, non-stop.
Gracias a Dios.
¡Qué cool, mano! Gracias. Y has hecho prácticamente de todo. Has hecho novelas, series, películas. Háblame del sistema mexicano, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo funciona o es bien parecido aquí? Yo entiendo que...
¿En qué sentido?
En todo el sistema. Cuando tú caes en este proyecto, ¿cómo tú lo por ejemplo, una novela? Te dan el papel, pues ahí tú sabes cuánto tiempo vas a estar trabajando ya de antemano, claro. O es algo que se va desarrollando, pega.
No. Bueno, antes hacía eso, pero ya no. O por lo menos yo no he estado en un proyecto en el cual, uh-huh, se haya seguido elaborando el guión, la historia, porque ha sido un éxito.
Ha sido un éxito.
No,
es como que tiene su principio y su fin.
Exacto, tienen 80 capítulos y casi siempre ahora están haciendo las novelas de 80, 60 capítulos. Ya no la están haciendo 120.
Sí, la piel las gotas aquella.
Y mira, hasta hace un tiempo, las novelas que yo hice, novelas, uh-huh, pues era el mismo formato, novelas. Tú sabes, tres cámaras, ajá, o dos cámaras.
Conchando,
y vámonos, y exacto. Y la iluminación, pues diferente, uh-huh, ¿no? De hace un tiempo para acá, lo le llaman teleseries. que son como novela, el formato de novela,
pero más
60, filmita. 80 capítulos, exacto, con una calidad diferente, ya en luces, ya en cámara. Uh-huh.
Sí, yo he visto cosas que tú has tirado de Behind, que son unos camarones que...
Exacto, y los guiones pues también están dándole otro trato, no es en la misma... Pues, temática de antes que pues el pobre con la rica.
El rosa. Ahora es un poco más crudo. Inclusive, yo creo que está en México está en la etapa del maleanteo, ¿sabes?
Sí, se está haciendo mucha serie de narcos. Ajá. Yo creo que ya demasiada, ¿verdad?
Sí,
pero sí hay muchísimas series de narcos ahora. Han descubierto que eso llama mucho la atención en el público y pues mira, están exprimiéndolo como jugo.
Pero, ¿sabes por qué menciono lo de los narcos? Porque a ti muchas veces te castean para personajes malos, ¿sabes? La gran mayoría de las veces tú no eres el fácil de la película. Y al haber este boom, a veces te preocupa que sea demasiado que te encasillen demasiado en ese tipo de personaje o que se chave.
No, yo no creo que me encasillen, porque realmente, honestamente, por mi experiencia con la gente que he trabajado, son gente muy abierta en cuanto a que entienden que tú eres actor y puedes hacer
lo que sea,
correcto. Okay. Lo que pasa es que sí, obviamente, pues hay ciertos factores que físicamente lo dan, actualmente lo dan. Uh-huh. No todo el mundo puede interpretar, no, y no quiero hacerme el
mal. No, pero es que es verdad.
Pero no todo el mundo, no es porque sea malo o buen actor, es que empieza. No sé.
No se le vean,
Sí, y no le sale, y no, bueno, pues.
O sea, no todo el mundo puede hacer rudo aunque quiera ser rudo.
Claro, hay tipos. Entonces. Yo no tengo miedo en ese sentido. Yo también he tenido la oportunidad de hacer el octavo mandamiento. El personaje mío no era
un maleante.
No era malo, era al contrario, un personaje muy bonito, muy, muy hermoso ese personaje. Ya no puedo parar de contar, los demás todos son malos.
Sí, ese y los demás, pues.
Pero no, porque también yo lo que también trato de todo esto es, cada vez que pues voy a trabajar y es un personaje... En el sentido no igual, porque no son iguales, sino de la misma característica que es un narco, que...
Claro,
trato de buscarle muchas diferencias para hacer.
Bueno, otra cosa. ¿Qué papel tú hiciste en Amar a Muerte?
En Amar a Muerte hice Emiliano.
Porque es que lo que pasa es que muchos de esos proyectos no los vemos aquí.
Pero Amar a Muerte sí se pasó por...
Sí, pero es novela, ¿no? Eso es
teleserie.
Sí, lo que porque no. 58 países es un dron de países.
Sí.
¿Sabes eso?
Sí, la verdad es que mira, cuando a mí me... Yo estaba aquí en Puerto Rico haciendo Nicky Jam, terminando Nicky Jam. Cuando me hablan para esto, ha sido uno de los pocos proyectos que no he audicionado.
Sí, que te llamaron,
Llamaron, sí, para ofrecerme un personaje. No, me llamaron para ofrecerme un casting.
Ok.
Entonces mi representante me dice, tienes que castearme, enviarme el casting el lunes, más tarde, esto fue miércoles. Uh-huh. Entonces yo le dije, pues dale, envíame el material. No me envía el material. El viernes le dije, oye... Güey, mañana contraté a una gente para grabar
esto.
Y no me ha enviado, lo tengo que estudiar. Y me dice, ay, perdóname, se me olvidó, no te había dicho que es que ya no tienes que hacer casting. Estoy negociando ya porque dicen que te la
quieren empezar.
Y yo, ok, y ese es otro personaje dentro de la historia.
Ajá, ajá.
Entonces el lunes o el martes le digo, ¿en qué quedó la negociación? ¿Cómo estuvo todo esto? Y me dice... Ay, espérame, ¿qué me están hablando? Tampoco te he dicho, pero es que tengo 20, como tengo 3 o 4 actores en la misma novela, estoy negociando a todo el mundo.
Ajá.
Me dice, es que ahora quieren que hagas un personaje más protagónico. Entonces estoy negociando de ahora cambio.
Son otros 20 pesos ahora.
Y yo dije, ¿pero cómo? Me dice, pues es este personaje. Entonces me envía todo el material para que yo empiece a leer. Y cuando yo empecé a leer los guiones, dije, este... Otra cosa diferente, no es la típica novela, no es... Mano, de verdad estaba muy interesante y mi personaje, pues mira, tenía una importancia dentro de la historia muy importante. Uh-huh. Y vi en la cara un personaje que yo dije, es un reto también.
Esto me gusta.
Sí.
Sí, te empezó a enamorar.
Correcto, por dos cosas, porque me iba a retar como actor. Uh-huh. Me iba a poner a trabajar con unas personas que también yo estaba con muchas ganas de trabajar. Todo el panorama fue
positivo.
Entonces, pues mira,
Y estaba en agenda, estaba bien, porque terminabas Nicky Jam y entonces te ibas
estaba
para allá.
Perfecto. O sea, yo acababa de terminar Nicky Jam, yo estaba de vacaciones, yo quería quedarme hasta agosto acá. Oh, de hecho, que mi representante me dijo, vas a gastar tanto tiempo, estás loco. Y le dije, ay, güey, yo necesito estar un rato con mi hijo, estar un rato con mi gente, mi familia.
Yo creo que me queme el sol un poco más acá que...
No, y con la familia, tú sabes, compartir con la familia. Mi papá murió hace 2 años y de momento tú empiezas a decir, mamá, hay que compartir un poquito más, aprovechar el tiempo. Tú
tu
sabes,
mamá
que
está viva.
A mí está ahí con fuerza y está bien linda. Entonces, pues, es el momento de vamos a salir para aquí, nos vamos. El otro día nos fuimos a chinchorrear y ella conmigo...
Y eso hay que vivirlo.
¿Sabes? Claro, claro. Entonces, pues, mira, en este momento yo dije, me voy a quedar 4 meses, que hace tiempo no estoy en Puerto Rico, un buen tiempo.
Buen tiempo.
Pues no me dejaron estar ni un beso. Me jalaron otra vez.
Pero
contentísimo.
Contra es bueno, tú sabes, porque ahí tú vas convalidando el sacrificio, las horas de yo ahora tomo una buena decisión haberme venido para pa México. Esto claro, funcionará. No,
y te digo,
me separé del nene, mi mamá.
Claro, sabes. Sí. Sacrificios que se han llorado bastante. Claro. Que lágrimas han costado. ¿Qué te iba a decir? Amar a Muerte está producida por Lemon Studio, uh-huh. Lemon Film y W Studio. Producida por W Studio, y, encargado de producción, okay. Lemon, y Televisa, ¿no? Para Televisa. Lemon es una. Y W son dos productoras que para mí son muy importantes. Hacen trabajos de muy buena calidad.
Ok.
Sus producciones se proyectan.
Así que se mueven a nivel mundial.
Entonces, pues para mí era importante pues también dejar una buena imagen de mi trabajo, que me conocieran a mí, no solamente como actor, como persona también, como uh-huh. profesional, porque pues hay actores que son muy...
Claro.
Esto lo he metido 40 veces. Bueno, hablo. Ajá. Hay actores que son muy buenos, pero también son indisciplinados, tú sabes. Entonces, yo soy de las personas que cuando trabajo, al menos así, siempre he tratado de hacerlo. Sobre todo la disciplina, la puntualidad, el llegar, ¿sabes?, preparado. Y todo es, ¿no?, un complemento. Claro. Todo se complementa, perdón, para uno dejar una buena imagen y uno abrirse una puerta. Sobre todo con estas productoras tan importantes, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, mira, fue bien chévere porque también yo pues, interpreté un personaje que nunca había hecho, un norteño. Me fui a yo mismo me contraté mi coach de acento, lo trabajé con él.
Sí, porque y ahí sí hay un acento bien específico. Correcto. El norte tiene
es muy diferente, sí. Muy diferente. Entonces llegué con la propuesta y el director me dijo, pues dale, tú lo atreves a hacerlo, vamos a ver, hasta si yo veo que no va. Y yo le dije, perfecto, si tú entiendes que no me está quedando como es, porque realmente tuve poco tiempo.
Ah, ok, para prepararte.
Claro, porque estaba aquí en Puerto Rico, entonces me dijeron, ya te lo tienes, móntate en la VMM porque vamos a empezar ya. Y entonces, pues yo cuando llegué a la primera reunión me dijo el director, mira, hazlo con el acento mexicano que tú eres normal. Pero yo leía y obviamente al leerlo sabía que era norteño. Entonces yo le dije, pero es que este tipo se ve que no te dice, sí, pero no te preocupes, no tenemos tiempo para que... Yo le dije, va, dame break. Que no tengo tiempo, yo llego. Y llegué, bueno, como le dije, mira, lo tengo... Ya lo trabajé, uh-huh. tú sabes más que yo.
Tú me dices.
Si no. Y pues mira, el tipo me empezó y dijo, yo lo oigo perfecto. Y los de sonido me decían, muy bien, güey, yo no te digo que tengas acento. Y le dije, cuando se me salga un boricuazo por ahí, por favor, ayúdeme. Y de momento sí se me pasó.
Claro, claro.
Y me lo decían los técnicos, el boricua salió por ahí. Y yo, ok, también. Y entonces pues corregía, ¿no? Pues para eso estamos, ¿no? Para ayudar.
Claro.
Pero tomarme ese riesgo y pues obviamente también crear un personaje... que fue, yo me divertí muchísimo con él, pues dejé una muy buena, dejé una muy buena impresión, imagen con ellos, que de hecho, pues, antes de venir a México, me hablaron para una película.
Que esa es Animales.
Ajá. Animales Humanos, para esa película que, pues, tengo el coprotagónico ahí, tú sabes.
Tienes un personaje heavy.
Importantísimo, un gran personaje. No puedo dar muchos detalles ahorita porque acaba de filmarse y ya tú sabes cómo...
Sí, sí, sí. Pero fue en base a haber hecho este proyecto.
Claro, claro.
Eso fue lo que te llevó a esa película.
Yo había hecho con ellos ya El Señor Ávila para HBO.
Ok.
En producción de Lemon. Hice un personaje que también... Bien, un personaje bien, 2 capítulos... Pero un personaje bien y ya ellos me conocían porque el director, que casi siempre dirige todo, y también es parte del socio de productores, el director Patas, como se llama, Lozano.
Ajá.
Me había visto en otro trabajo en La Hermandad y les gustó mucho mi trabajo en ese en esa serie, que también fue una gran serie, La Hermandad, que fue para Claro, uh-huh. producción de 1111 Film, de los hermanos Cardona. Una historia buenísima, y también tuve un personaje que, a pesar de ser dos capítulos, era un personajazo increíble, porque fue el que puso a correr toda la,
okay,
toda la historia. Toda la historia. Entonces, sí.
Sí, que tenía, que el personaje tenía mucho peso.
Sí, entonces, pues la verdad que ahí me conoce, digo, ya me conocía, pero como que vio el trabajo mío y me dijo, mano, qué bien. Y de hecho, le hice casting para otra serie y él me dijo, mano, me encantó tu casting actualmente, pero el acento es el que no, okay, para que tú veas. Y yo le dije, y te estoy hablando de hace 2 años o 3 atrás.
Y después terminas con un acento de madre acá.
Y que... yo le dije, bueno, yo no puedo trabajar. Y me dijo, no tengo el tiempo, esto, la verdad, porque también sí era verdad que era un personaje de barrio.
Okay.
Y la gente de barrio, pues allá, igual que aquí, hablan sí, totalmente diferente.
El LAN es totalmente, con... sí.
Y es bien complicado.
Sí, que hay, porque no es nada más hacer el acento, es el LAN. Exacto, son palabras, correcto, que para ellos significan una cosa.
Correcto. No, sí. Y tienen otro flow, como decimos acá, y es un estudio que yo sé que yo, si me someto, lo haría, pero ajá, no es de una semana.
Claro.
Y lo entendí perfectamente. Entonces, ya cuando vine en esta ocasión con Amar a Muerte, ajá, que me da el personaje,
dijiste no.
Dije, lo voy a tirar con todo y pues voy a demostrar que...
Y salió. Sí,
y gracias a Dios salió bien.
Ok, una cosa es el reconocimiento en la industria. O sea, que ya Néstor Rodolfo es una persona conocida en esta industria mexicana, que sí, que sí, ya te llaman, y directores, que vamos, vas a una fiesta donde hay y te aparte no, gente
claro,
conoce.
Claro, claro, claro.
O sea,
claro,
no es esta sí, cosa de que déjame sentarme en una esquina, que aquí no conozco a nadie.
No, sí.
O sea, ya en el ambiente conoce gente, actores, y hay otra química. ¿Cómo está el reconocimiento a nivel de público?
Pues mira, es bien gracioso porque México no sea muy grande, uh-huh, como te digo, sacaba una y comienza otra al aire, estoy hablándote.
Uh-huh.
La gente te reconoce por 3 meses. Si ya no vuelves a tener, no tienes otro proyecto en la televisión o algo
fuiste
así,
de la mente.
Se van olvidando y vas poco a poco, cosas que está chévere, ¿verdad? Porque también...
Sí, porque sí, claro.
Uno puede sentarse a comer tranquilo y uno puede caminar sí, tranquilo. pero que hay siempre cuando los proyectos están al aire, y obviamente en el caso de Amar a Muerte, que fue muy exitoso, uh-huh, pues sí recibes el feedback del público, donde quiera que vas, pues ahí, ah, Alacrán, no, tú eres el malo, no sé qué.
Uh-huh.
Y yo tenía una frase que le puse al personaje, que es, upa, una palabra, upa,
y la gente te la hacía.
Y ya tú sabes, creando, upa, upa, y te, ok, chévere. Pero pasaron 4 meses y ya.
Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces... sí que la industria te esté diciendo que okay, te quiero en mi proyecto, ¿verdad? Tú sientes que hay un flujo, pero la gente te está diciendo, ellos son los que te miden el estoy llegando, o sea, porque hay
claro,
actores
claro,
que llevan la vida.
Eso yo creo que también más lo ve por las redes.
Okay.
También cuando subes una foto trabajando, yo en el caso me dejaba muerte nuevamente, que fue el último proyecto así de televisión muy exitoso.
Ajá.
Pues yo estoy aquí, estamos. Y ahí te vas dando cuenta de lo que dice la gente, ¿no? De los comentarios que te pone la gente. Me gusta tu trabajo. De momento yo era puertorriqueño y me decían, ¿eres puertorriqueño? ¿Cómo? Yo soy del norte, acá. Pensábamos que eras de acá. Hay una persona que se pasa invitándome a asados allá. muy buena onda y todo. Pero yo dije, ¿se cree que puedo coger un taxi y voy al asado?
Pero es chévere porque ahí como que tú mides cómo va la cosa, ¿sabes?
Claro, claro.
Porque ya antes no, antes tu forma de medir era en la calle, que te pararan, claro, o ratings.
Claro.
Hoy en día la gente te habla como si te conociera de la vida.
Y es bien chévere. A mí de verdad que me parece esa convivencia con el público, uh-huh, con gente que pues mira, pues les gusta tu trabajo. Está chévere porque te expresan lo que realmente... Igual te dicen que si no le gusta, no le gustó y ya está.
Ajá, uh-huh, claro. Sí, no, yo sé que ahora la gente...
En mi caso siempre dicen que le gustó. Pero te dicen, no, es que no me gusta el trabajo del otro, porque el otro lo hace así, te dicen, no sé, okay, mano. O por lo menos son tan amables que no me lo dicen, que no les gusta el mío. Pero como tú dices, está chévere, porque también la gente te expresa lo que le gusta, lo que no le gusta.
Uh-huh.
Que tú también, pues mira, obviamente tú no vas a seguir las direcciones de una persona que no tiene nada que ver con tu trabajo,
claro,
pero... Pues está chévere siempre escuchar, ¿no? Yo creo que es importante escuchar al público.
Y yo por lo que traigo el punto a colación es porque como esto es una industria de mucho no, ¿sabes? Tú recibes miles de no. y de momento gozar un tiempo de mucho sí, pues como que chévere.
No, claro, sabes, claro.
El ego se alimenta y por lo menos se recarga por un par de veces más, tú sabes por qué.
Sí, no, la verdad, sí, sí, este...
Es duro, la gente no sabe, la gente no sabe lo que un actor pasa constantemente, tiene que bregar con el que yo sirvo, yo funciono, yo doy, yo esto, yo lo otro, porque constantemente te están juzgando.
Claro, claro.
Y juzgando heavy, de me gusta o no me gusta.
Pues mire, como yo le digo a compañeros jóvenes que están comenzando la carrera, es una carrera muy bonita, una carrera de muchos sacrificios, una carrera que es de resistencia, no de rapidez. Digo, te puede salir el proyectazo de momento,
claro,
con 3 años de carrera, ¡pum! Y te sale el proyectazo y te dice que eso es precioso, exacto. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros pues tenemos que bregar con la resistencia, ¿no? Con, como dices tú, estar tranquilo con uno mismo porque sabes que muchos no en el camino. Y como te decía que le digo a los jóvenes, le digo, mira, cuando hagas un casting y no te quedaste, no pienses en que eres malo, no pienses, piensa en qué fue lo que hice, qué me hace falta hacer para mejorar o para llegar a lo que quiere el director, claro, lo que quiere un productor cuando tenga cierto X o Y personaje, ¿no? Y eso lo vas trabajando, mano. Si te pones a decir, no, yo soy malo, no sé, no, okay, déjame ver dónde fue que fallé, qué fue lo que pasó. No es porque soy malo, simplemente porque... Y hay otras cosas también.
Es lo que estén buscando.
Exacto. Los tipos, ¿sabes?, malos.
Una cuestión de que...
Si a mí me llaman a Castell para ser un rubio de 7-2, obviamente que no voy a quedarme. ¿Sabes? Si es lo que están buscando eso, no, exacto.
Claro, claro. Que sí, que es una cuestión de que el ambiente artístico es bien específico. Esto es lo que quiero. Esto lo quiero que me des tal cosa, tú sabes que... Y eso depende mucho de lo que... De físicamente, para empezar. Es correcto. Una de las cosas por donde rompe el casting.
Claro.
Obviamente, cuando dije que te iba a entrevistar nuevamente, lo mencioné por Twitter y todo el mundo me habló de Nicky Jam.
Ajá.
Obviamente, yo sabía que eso iba a pasar, pero no, así también uno mide que la gente, y vamos, la gente me pide Nicky Jam, una serie que no llegó a Puerto Rico y no ha llegado a Puerto Rico. O sea, sin embargo, todo el mundo lo vio por YouTube.
¿Ah, sí?
Sí, que era la única manera. O sea, ¿cómo tú sacas una serie de un puertorriqueño y todo el mundo la está viendo, todo el mundo está hablando y tu país no la está viendo?
Uh-huh.
Obviamente, los que la subieron por YouTube, lamentablemente la gente la tuvo que ver de esa manera porque pues Telemundo tiene los derechos y nunca no ha pasado en Puerto Rico.
Yo la verdad no estoy muy enterado.
Pero para que tú veas, cuando la gente quiere ver algo, todo el mundo sabe de tu personaje. O sea, en Puerto Rico la gente que me escribió por Twitter saben de tu personaje. Entonces, pues querían hablarme y preguntarme tu experiencia, obviamente, en una serie como esa, Netflix, que ahora tú sabes que antes era llegar al cine, ahora es llegar a Netflix.
Correcto.
Cómo han cambiado los niveles hoy en día de ya llegar a Netflix, es como que ya no estás en Netflix. Háblame de la experiencia, ¿cómo llega este papel a ti?
Voy a decir algo, estoy ¿sí? en Netflix en otra serie.
Sí, no es en la única.
Sí, muy, muy mamón como decimos nosotros.
Que por cierto, di la de Netflix, ¿cuál es la otra?
Está Camelia Tejana, está en Netflix.
Pero está aquí,
bueno, no son producciones de Netflix, pero sí están... Son,
sí, porque el problema es que es regional, que tal vez nosotros como ser...
Está en Camelia Netflix Tejana americano. Se está pasando, la Fiscal de Hierro también se está pasando por Netflix.
Pero americano. Porque acuérdate.
Ah, sí, porque es regional.
Y que hay cosas que no vemos, que
por
lo bueno.
Eso, por eso es.
Lo mismo de Nicky Jam. O sea, no lo vemos porque en Estados Unidos lo tiene Telemundo.
Sí. Me preguntabas de Nicky Jam, ¿verdad?
Ajá, ¿cómo llega el papel?
Mira, uno de los escritores y el showrunner se llama Ari Maniel.
Que lo tuve aquí en
Cruz, audio. Exacto. Que lo conozco hace mucho tiempo y es un gran
director
amigo.
Director puertorriqueño, muy bueno.
Correcto. Y entonces, pues, él me había platicado que estaba ya, tenía este proyecto que estaba corriendo ya, casi terminándolo de escribir, no sé qué, y que pronto empezaba las audiciones. Me dijo, hay un personaje que me gustaría que casteara para que te vea. Me dice, por mí, güey, yo te conozco, pero para que te vea el director, que es Jesse Terrero. Bien, perfecto, pero si lo hago todos los días con extraños, ¿cómo no lo voy a hacer con mis amigos?
Claro.
Y más conociendo el trabajo de Ari, que lo respeto mucho, que me gusta su trabajo, que sé que es un gran, gran director, gran escritor. Y dije, no, pues claro que sí. Entonces, cuando me pone el personaje, pues es un personaje que obviamente me lo disfruto yo mucho y he tenido la oportunidad de hacer personajes parecidos en el pasado, no parecidos, pero de por la misma línea, ¿no? Del maleanteo y...
Ajá.
Y aparte, pues me traía a Puerto Rico, al barrio.
Sí, tú sabes que...
De vuelta a Puerto Rico después de muchos años...
Eso siempre es un bono.
Después de no trabajar hace muchos años en Puerto Rico, me traía, tú sabes, a hacer un personaje muy, muy, muy lindo, muy complicado, a pesar de lo horrendo y que era el
claro,
la persona. Pero sí, para mí fue muy increíble el que me haya llamado. Castigamos el primero, después me dio un callback. Hicimos el callback y...
Y ya de ahí fue historia.
Exacto, ya me
llamaron. Ok, quería traerlo de Netflix para... Tú como actor, ya tú tienes 3 proyectos en Netflix, ¿verdad? La Tejana, sí, yo creo que son como 3.
3 o 4, sí.
¿Tú ves diferencia cuando llegas a ese mercado? ¿Sabes? ¿Notas algún cambio? ¿Notas algo que dice, ok, cuando llegas a Netflix pasa algo... Que las llamadas corren más,
No.
O sigue tú en el negocio
como siempre. Siempre.
O sea, Netflix realmente es más
pintura. Por lo menos para mí ha sido como
más siempre. Pintura y capota para la gente que lo que realmente.
Bueno, lo que pasa es que obviamente para el público, pues sí, porque tiene más acceso, más facilidad a poder ver tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que, pues, mira, estás en Netflix, pues tremendo, porque ahí se ven todos los proyectos. Que están
había,
ahora al día, ¿no?
Entonces, antes había que esperar que lo comprara Telemundo, Guapa y...
O irlo tú a comprar la serie a X o Y lugar. Pero para nosotros como actores, son plataformas que están abriendo nuevas y es más trabajo para nosotros, por lo cual es bien chévere, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para toda la industria, para todos los que trabajamos en esta industria. Claro que... Mira, trabajar un proyecto para Amazon, trabajar un proyecto para cualquier plataforma, me parece que es importante para un actor.
Sí, yo creo que...
Yo no creo que tú la veas Netflix o Amazon o Claro.
Sea mejor que la otra.
No, exacto. Yo creo que es importante estar ahí.
Es una cuestión más de distribución que otra cosa.
Claro.
Que tú sabes que, ok, si este proyecto entra a cualquiera de esas plataformas, pues lo van a ver 100 países... Contrario que sea algo más regional, que lo va a
TNT,
ver.
TNT está produciendo también en México un proyecto latino y se proyecta a nivel de TNT latino, que no sé si aquí en Puerto Rico lo hay, pero allá en México y Sudamérica lo hay.
Okay.
TNT latino. Entonces, lo que hacen es que pasan, ya están produciendo
series. Directo.
Para. Sí.
Okay. Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que en México, obviamente, la industria constantemente tú sientes que está en movimiento.
Sí.
¿Sabes? Diferencia aquí, ¿sabes? Aquí, pues, hay pocos proyectos. Obviamente, somos una isla. Aquí lo que pasa es que siempre hemos creído que somos más grandes de lo que somos. Pero en cuestión de proyectos, no puede parir a veces mucho más de lo que hay. ¿Te gusta la mecánica del país? ¿Sabes? Ya estás acoplado
en México.
Totalmente. O sea, y la cuestión de que yo creo que yo... Te lo voy a contestar por ti, pero yo creo que tú llegaras a Puerto Rico, extrañarías la negociación de un agente, de que tú no tengas que bregar y decirle cuánto vale. Y porque...
Próxima pregunta.
Porque la cuestión es que
sí, allá se brega
diferente, o sea, perfecto. Aquí no.
Fíjate, para el proyecto este con Rafael Agudo, Rafael, que lo que pasa es que Rafael también... Porque pues te ríes.
Lo que he visto. No me gusta.
No, mira, Rafael Agudo Mazó, que es el productor. Ajá. Junto con Casa Blanca de Brasil y VIP 2000 para el proyecto este que me traen a mí acá.
Ajá.
También trajo a Clara Alvarado de
la Casa de
la
Papel.
Casa de Papel y trajo a otro actor venezolano. Uh-huh. Y a mí me trae de México, puertorriqueño me trae de México, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como me está llamando a México y bueno, agradecidísimo que haya contado conmigo. Me sentí muy bien de que un proyecto que vayan a hacer aquí en Puerto Rico cuente conmigo.
Y pensaron rápido en ti.
Claro, él yo trabajé con él hace 3 años. Creo que es un gran productor también. Uh-huh. Lo que hicimos estuvo muy bien, que se llama Escándalo. Yo vi varios capítulos de la serie, que eran capítulos diferentes, historias diferentes. Y la verdad que a mí me gustó mucho la calidad, me gustó mucho lo que se hizo.
Sí, que fue más fácil confiar en el proyecto.
Claro, claro. Entonces, pero al mismo tiempo, pues me están llamando allá. Yo tengo un compromiso legal, tengo un compromiso de trabajo con mi representante y un compromiso también pues de amistad, ya llevamos mucho tiempo, hay una lealtad, ¿no?
Claro, claro.
Que yo no me puedo brincar y decirle, no, voy a hacer este proyecto yo, ni nada de eso, ¿no?
Y que es la persona que está peleando por tus habichuelas.
Correcto, ¿no? Y tenemos una gran relación, tanto a la gente de la oficina, a Eva, Carol y Gabriel, tenemos una gran relación, no solamente profesional, sino también de amistad. Y entonces, pues, yo le dije, mira, sí me encantó, lo único rollo, pues esta parte tienes que hablarla con él porque es así, es los pasos a seguir. Uh-huh. Y mira, muy bien, tú sabes, yo no tuve ningún problema en negociar con mi representante y llegamos a un acuerdo para que los dos saliéramos bien, ¿no?
O sea, aunque fuera en Puerto Rico, como quieras, tienes un negocio, ¿sabes? Sí. Ya Néstor corre de una manera. No es el Néstor que nos vemos aquí en ensayos y mira, Néstor, tengo un proyecto, sí, porque correcto, salgas correcto. En él, ya tiene un protocolo. ¿Te gusta el protocolo? ¿Prefieres ese protocolo?
Mira,
en cuestión de business
wise. Yo te digo honestamente, yo puedo hablar con mi representante y decirle, mira, esto lo voy a manejar yo. ¿Por qué? Porque pues, es un amigo mío. Mira, lo que pasa es que todo lo que es México, Estados Unidos, yo no puedo hacer nada. Nada claro. Más que mi representante. Puerto Rico, yo siempre con él... Siempre sí, dije,
puedes jugar.
Igual, porque hay teatro que yo no te voy a poner a ti. Él me dijo, sí, lo entiendo perfectamente. Y hay cosas que yo, bueno, voy a meter un representante porque, pues mira, no hace falta es que yo decido hacerlo, ¿no? Honestamente, mira, el año pasado me pidieron que hiciera un conversatorio que estuvimos Isaías Morales.
Me acuerdo.
Ivonne Cole, Dupré, Jacqueline Dupré y una persona que no me acuerdo ahora el nombre, una actriz. Bueno, el caso yo. Para que diéramos nuestros puntos de vista como actores puertorriqueños que hemos trabajado fuera del país. Todos ellos han trabajado en Estados Unidos. Yo era el único que trabajé en México.
Ah, okay.
Pero todos ya coincidimos en algo que cuando tú tienes una unión que te protege y tú tienes también un representante que, pues, que aboga por ti para que se cumplan unas cosas que creaste en el
que
contrato.
Que te has ganado y que te has ganado en base a carrera.
Y que no son caprichos, como yo le dije siempre.
Es el cuarto blanco.
El que yo vaya a trabajarte a una producción, pues mira, tengo un lugar donde yo me pueda llegar, ¿sabes? En lo que espero, porque lo que más hacemos los actores
es esperar.
Y cuando mientras se espera, yo no estoy jugando a la casita. Yo estoy esperando, estudiando mis líneas, estoy estudiando lo que voy a hacer mañana si te dan un previo de lo que va a pasar mañana. Tú sabes,
estás trabajando,
y tienes que estar en un lugar cómodo, mano. Uh-huh. Aparte que los actores trabajamos, que la gente dice, ay, sí, pero tienes que tener todas las comodidades. Sí, porque yo trabajo con la mente, la memoria, los sentimientos y todo. Si tú tienes que estar en armonía, si yo estoy en un sitio incómodo, con calor y todo el rollo, brother, no hay forma que tú te llegues al set concentrado. No.
Porque hay un montón de cosas que están en tu subconsciente. Correcto. Trabajándote.
Y no son caprichos, son cosas que te piden para uno poder realizar un trabajo.
Claro.
Como debe ser. Y Ivonne Cole, que lleva ya años, me dijo, Néstor, tienes toda la razón. ¿Sabes? Estábamos platicando y todos coincidimos en lo mismo. Y sabía también que son cosas que, pues, que un representante a veces, pues, sabe manejarla porque uno dice, yo me ocupo de trabajar, yo me ocupo de lo mío.
Claro.
Que es hacer un personaje, tú ocúpate, porque si de momento vamos a poner que, por ponerte un ejemplo, oye, tenemos que movernos a tal lado. No hay camionetas ahora. Yo digo, ¿cómo que no? O yo me terminé mi llamado y faltan 5 horas para que termine toda la producción. Oye, que no tenemos que cambiar llamada. Y el trato es de que tú me lleves a mí después de que yo termine, me lleven a...
Claro.
Pues yo digo, bueno, mira, bueno, esto está pasando, chécate ahí qué es lo que pasa, ya está.
Y de momento y aparece la
transportación. Y él pues habla y, ¿sabes? Claro. Y no es que vaya a pelear, sino que habla que decía, oye, mira, acuérdate que... Y lo tenemos que ir esperando, tú sabes. Es cosa de que ellos saben manejar más las cosas que uno. Que a lo mejor si yo lo digo de una forma que no es. O si el actor está...
Sí, ya lo toman de otra manera, aunque sea la misma, lo que estés pidiendo lo mismo. O sea, aunque estés pidiendo la transportación para el hotel, la pueden ver diferente si la pide el actor a que la pide el representante.
Posiblemente,
sí. ¿Sabes? Porque sí. También hay otro punto. Cogiendo el mismo ejemplo, tú estás acabando de terminar una escena y terminas explotado con la escena, porque la gente piensa que esto es como que...
Claro.
No, el actor lo da y a veces tiene que dar lo mismo 10 veces.
Correcto.
Para una misma toma.
Correcto.
¿Sabes? Entonces terminas hecho leña y lo que tú te quieres es ir a bajar todas esas revoluciones.
Porque mañana también te tienes que ir temprano a volver a empezar otra jornada de trabajo.
Entonces, si la escena estuvo acá, ¿cómo tú crees que tú estás todavía? Sí, acá arriba, ¿sabes? Porque se apagó la cámara, no significa que tú bajaste de 10 a 5 en un minuto. Y tal vez esa cuestión, pues, es buena que el negocio la trabaje por ti. Y otra cosa, Néstor, también todos los que estamos en este negocio y somos creativos, en tu caso actuando y en el mío yo hago otras cosas, pero muchas veces el ponerle precio a algo que tú amas es bien difícil. Y estar diciendo, correcto, no valgo tanto, yo valgo lo otro. Y es una cuestión que, bueno, aunque uno dice, no, yo sé que ya yo valgo tanto.
Mira,
pero
yo es aprendí una
pelea mental ahí.
Zapatero su zapato, cada cual.
Sí, yo creo, sabes, que es lo mejor.
Y como actor, cuando tú consigues, en mi caso, yo gracias a Dios tengo un gran representante. Uh-huh. Que es muy respetado, es un tipo justo, tú sabes. Es un tipo que a mí me dice, mira, esto está bien. Esto, déjame ver cómo lo manejo, está muy bajito esto, okay. Pero cuando él sabe que está bien a nivel, que yo digo, coño, no se pensaba que lo viste, me dicen esto, no, mira,
esto está bien.
No nos vayamos jamás porque entonces podemos perder el trabajo, uh-huh. Tú sabes, y aparte aboga por las cosas porque tampoco, cuando yo le he dicho, o lo he escuchado más bien a mí no, pero lo he escuchado decir a otro, es que mira papito, que no te puedo conseguir un chofer y esto, pero sí te puedo conseguir que la producción te queda en el transporte, tú sabes.
Claro, claro.
Entonces, no es como que también te ponen los pies sobre la tierra y decir, vamos a ver las cosas que podemos conseguir, no porque vamos a tirar, tú sabes. No, hay que saber manejar las cosas. Sí, que se conoce muy bien el negocio. Entonces, pues mira.
¿Sabe qué casa productora puede dar tanto? ¿Qué casa, sabes, quién, uh-huh, con quién estás bregando? El director, porque lleva un montón de tiempo manejando. A mí siempre me pasa que me ha llamado. Esa industria siempre me ha estado fascinante, ese tipo de negocio, porque aquí no se vive así.
Yeah.
O sea, Puerto Rico es la regla aparte a todo lo que está en todos lados en cuestión de producciones y bueno, no funciona. O sea, nuestro sistema en Puerto Rico, fílmico, de televisión, no funciona como funciona en otros países.
Ah, ok.
Si
no funciona,
¿cómo funciona? Pero lo que me refiero es el negocio. Por eso siempre me gusta hablar contigo sobre eso. Hiciste un cortometraje con otra boricua.
Correcto.
Háblame un poquito de ese proyecto.
Pues mira, ese proyecto es de Harry Román, Harry Singh, que es compañero de Soledad Esponda, que es la puertorriqueña. De hecho, yo los presenté. él es un gran amigo mío hace muchos años. Yo lo conocí cuando llegando a México, apenas a los 6 meses. Y fue un tipo que desde que lo conocí, dijo, yo voy a hacer mis películas, y estaba trabajando con una casa productora, se fue él solo para armar su propia casita productora.
¿Tuviste el crecimiento de él?
Sí, y lo
hizo. Ajá.
Para hacerlo, porque cuando tienes un trabajo seguro y un cheque seguro,
irte solo
a ver cómo, a buscar clientes y hacer. Fácil. Y mira, poco a poco fue creciendo, y es un tipo, mano, que se compró ya un equipo que alquila también, compró cámaras Red, ¿sabes? Se invirtió.
Se movió.
Se movió, ¿no? Y lo que ganaba lo guardaba para invertir en equipo, que también la hizo sacando, ¿no? Alquilándolo y ese rollo, pero también es su equipo para hacer sus cosas, ¿no?
Claro.
Tanto de luces, de todo. Y él es, pues, escribe guionista también, escribe sus guiones. Y este corto lo escribió pensando en Soledad y pensando en mí. Uh-huh. Y la verdad que estuvo muy interesante porque tiene lo que yo creo que para un corto es muy necesario, que son el elemento sorpresa, uh-huh, ¿cómo se llama? El desarrollo con elemento sorpresa en tan poco tiempo. ¿No? Entonces, mira, nos ha ido muy bien, ganamos una mención en el Festival de Rincón, hemos estado invitados a varios festivales, y yo que lo vi es que está increíble, ¿verdad?
¿Sabes? Que no fue nada más hacer un corto, a veces la gente dice, pues hiciste un corto, pero...
No, y costó.
Se movió y
claro, también y es
tuvo,
esa.
Tuvo su alcance mediático.
Sí.
¿Sabes? Que, y bueno, aquí se presentó aquí, tú sabes, en los festivales. Sé que no puedes hablar mucho, pero la película que acabas de hacer, ¿no tienes más o menos, no sabes más o menos para cuándo estará saliendo?
Pues mira, me dijeron, me contaron que posiblemente en diciembre se estrena.
¿Se estrena?
Sí.
¿Te gustó el papel?
Me encantó. Me encantó. Primero, puedo decir que
lo que puedas hablar.
Sí, la película es un thriller psicópata. Uh-huh. Y mi personaje es un personaje que tiene doble personalidad. Es hermoso a pesar de ser tan horrible, porque sí, yo soy el antagónico, claro, soy el terror de la película. Y la verdad es que nunca había trabajado este género, que también lo están grabando como terror.
Ok.
Ok. Y fue bien, bien, bien interesante. Interesante el personaje, el poder interpretarlo. Uh-huh. Pero filmar este tipo de películas que yo no había tenido la oportunidad de filmar, vale, con efectos, estos efectos de sangre, estos efectos de terror, ¿no?
Fue increíble. Bueno, efectos especiales, porque efectos por lo regular tu trabajo es bien actoral y no depende de otras cosas, claro, pero claro, muchas veces, no te preocupes si todo el mundo le mete cuatro cantazos. Pero esta cuestión de que depende de otras cosas también, en correcto, la misma actuación.
Sí. No, el maquillaje, mano, entonces.
Lo hablamos hace par de días cuando me visitaste a casa. Correcto. Que te gustó el papel.
Sí, no, la verdad.
Estas cosas que tú dijiste, contra qué chévere, mano.
Sí, no, agradecidísimo con Erika Sánchez, la productora, que pensó en mí, con Billy Rofstar, que es el productor de Lemon. Gracias a Dios, ellos están contentos con el trabajo, Y la verdad, pero yo súper agradecido que me hayan puesto en mis manos un personaje tan, tan interesante.
Uh-huh, tan importante.
Y también a nivel cine, yo no hacía cine desde hace 4 años y la película que yo hice fue una alemana. Que no se ha proyectado.
La última que habías hecho.
Correcto, okay. Meisterstodes, que se proyectó en Europa.
Acá no.
Acá no ha llegado. De hecho, estuve con el director ahorita hace
Esta de ahora mayo. Es producción mexicana full.
Esta es producción, okay, sí, de Lemon.
De Lemon
con Videocine es la casa productora de Televisa, la casa productora de cine de Televisa.
Tú me habías dicho que por estar haciendo la novela esta misma casa productora te pide entonces para hacer la película, ¿no?
No es que me pida, ¿no? Erika Sánchez me llamó.
Para el casting.
Voy a ser honesto, no. Ellos ya tenían un elenco y el actor que iba a interpretar a mi personaje tuvo problemas con la fecha. No se dio cuenta que le confligían las fechas con otro proyecto.
Ok.
Dicen que lo que es una desgracia para uno es una dicha para otro.
Exacto.
Entonces, pues mira, desgraciadamente para él, los productores no pudieron, ¿sabes?, hacer los ajustes, ¿no?, para que uh-huh. él pudiera lograrlo. Y pues me llamaron en un tiempo, me dijo, Néstor, me está subiendo esto. La verdad es que yo no sé por qué no castigaste, pero bueno, el caso es que
queremos que
arrancamos y pusimos nombre sobre la mesa y pensamos en ti.
Okay.
Billy Rofstar dijo que sí, que le encantaba. Claro, me dijo, yo tengo que proponerte con el
claro,
director.
Claro, esto tiene unos pasos a seguir.
Correcto, entonces pues mira.
¿Nunca había trabajado con ese director?
No, nunca había trabajado con él. Y de hecho creo que es el segundo largometraje que él hace. Porque él trabaja este tipo de
¿cómo de se género?
De género, correcto.
Okay.
Y entonces, y es muy bueno, muy buen director, muy buen tipo, de verdad que trabajar con él fue muy a gusto porque es muy alivianado trabajando con él, ¿sabes? Sí, te da una tranquilidad cañona, sabe lo que está haciendo increíblemente y te sabe transmitir lo que quiere.
Ya con el tiempo de 10 años, que hablamos de director y me surgió la pregunta. Néstor tiene problemas hoy con el brazo del micrófono. Es que eres boricua, man. Con las manos, no hay break.
Milla.
Por más que si el acento, esas manos siguen siendo boricua.
Sí.
Tienes no una lista, pero como que este top 10 de me gustaría trabajar con este director. O sea, el wish list de personas con las que quieres trabajar en México. ¿Existe eso en tu mente?
Fíjate, no, pero sí conozco muchos directores que me encantaría poder trabajar con ellos, pero no así que esto es lo que quiero hacer, quiero trabajar con este director, es mi sueño, no.
Ajá, pero
No, pero sí hay directores con quien me volvería a gustar a trabajar, como Antonio Serrano, que es un excelente. Mira, hay varios directores que me gustaría trabajar de lleno con él. Patas, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con él de tú a tú, ¿no?
Ok.
Hay varios, mano, hay muchos que a mí me encantaría. Ahorita mismo René.
Se me fue el apellido
ahorita, que fue con el que tomé clases de del método cuando llegué a México.
Ah, sí, creo que me... Ajá.
René Pereira. Ahorita está dirigiendo una película y él... Obviamente, como tomé clases con él, conozco su trabajo y digo, este man dirigiendo cine...
Sería chévere, sería interesante
trabajar. Muy interesante trabajar con él, ¿sabes? Sí, sí, ahí uno siempre tiene... Pero a mí la verdad es que, pues, no sé, yo creo que el trabajo es trabajo. Y...
Claro, claro. Sí, pero a veces uno dice, pues, este director claro, claro, me gustaría sí. Porque el estilo, por ahora mismo dijiste, de que estudié, cogiste clase con el hombre y dices, este tipo dirigiendo,
sí,
este,
sí, sí,
claro, debe ser claro, muy bueno. Claro. Tal vez otra experiencia, claro. Porque a veces uno
mira,
no sabe.
Mira, Billy Robstar, no, perdóname, hermano, Fernando Robstar también es un director excelente. Y eso sería también, a mí me encantaría trabajar con ese man, porque okay. Sé que... Que aparte lo conozco personalmente a él, sé que es un buen tipo también, una buena persona, un ser humano que yo sé que trabajar con él va a ser muy a gusto, ¿no?
Ajá, ajá.
Estaría increíble, porque lo que yo he visto de él...
Es bueno.
Es bueno, buenísimo, muy bueno.
¿En tu mente hay hacer cosas tuyas en algún momento?
¿Como director?
Como lo que sea, un proyecto que quieras producir, una cosa, una idea que siempre está dando vuelta en tu mente.
Sí, no quiero decirla porque me van a dar, claro, pero sí, en teatro, sí.
Pero
en teatro,
existen.
En teatro, sí. Y tengo unos proyectos que quisiera hacer en teatro que estoy ahí viendo como...
Ahora mismo en México, ¿hace cuánto tú no haces algo en teatro?
Hace 2 años, 2 años y medio.
Yo pensé que había sido más tiempo.
No, es que hice La Tequilera, uh-huh. Una obra que trata sobre una cantante... mexicano de los años 30, okay. 20 por ahí, 30, lucha.
¿Y qué tal el teatro en México? Porque uno habla mucho de lo que ve en televisión.
En todos lados, hay muchas cosas buenas como hay muchas cosas malas.
Okay.
Pero cuando producen...
¿Y también es a 2 semanas o no, dura más? O sea, porque este país, tú sabes que son fines de semana y fue un éxito taquillero.
Yo escuché el director que me dice, el director de esta, de La Tequilera, ajá. que es ese Antonio Serrano. Y me dice, ay, tanto trabajo para 35 funciones. Es increíble. Y me quedo así. Claro, ya yo sé que en México son muchas funciones las que se dan por cada producción, pero yo me quedé así escuchando y le dije, si en Puerto Rico te escuchan, bro, me van a decir, no jodas, es un éxito.
Porque acá son 6.
Son 6, mano, y es doloroso. Mira, el otro día estaba viendo yo la obra esta gorda, mano. Qué buen texto, qué buen trabajo.
Por cierto, tuve hace 2 semanas aquí al director, a Axel Cintrón.
Axel.
Y
pero una dirección bien bonita, mano. Muy, se nota que hay un director de actores, los actores muy bien. El texto es un texto...
Me lo dijo.
Pero bellísimo. Bellísimo. Y y tú dices, una producción como esa 6 funciones, ¿cómo
estuviera? Sí, esta es para que estuviera las 35 de
pero
México.
Los demás actores también tienen que seguir trabajando también. O sea, Carlos Vega, que es mi hermano, está en 3 producciones al mismo tiempo, entonces...
¿Contra qué aquí se trabaja?
Está heavy, mano. Yo creo que sí son unos titanes en el que... Porque si se pudieran concentrar en un solo trabajo.
El actor que trabaja...
Por 6 meses.
El actor que trabaja en Puerto Rico tiene 3 vidas, bro.
Sí, la verdad.
En cuestión de actuación tiene 3 vidas.
La verdad, sí.
Néstor, ya estamos acabando, pero antes de irnos, quiero hablar un poquito de la experiencia esta de... Pues una cosa es que tú te tires al ruedo y ahora tu hijo está actuando. ¿Qué es para ti como padre...
Pues mira,
ver a tu hijo que de momento está cogiendo los pasos de papi.
Mira, te digo honestamente, al principio yo no estaba muy de acuerdo. La mamá fue la que insistió en que, ay, pues Alba está haciendo este proyecto, que me gustaría que el niño casteara, no sé qué. Ella antes me había dicho, ay, pero ¿para qué casteé? Para comercial. Yo he dicho, no. De que siga su vida de niño, con su deporte.
Que se disfrute la vida.
Exacto, su niñez, ¿no? Ya en un momento dado, si él decide a los 18 años, 17, ser actor, pues papá lo va a ayudar, claro. 100%, ¿no? Y le voy a, por lo menos,
encaminarlo,
exacto, encarrilarlo por dónde se tiene que ir y que dónde debería estudiar y no, aquí
y
allá.
¿Y dónde levantar bandera?
Pero sale esta serie, la verdad que, mira, no puedo dar mucho detalle de la serie, ajá, pero va a ser, yo creo que puede ser una serie muy exitosa por el tema que va a tocar. Ajá. Va a estar transmitida también por una gran plataforma, uh-huh. Está producida por dos gente grandes que... productores, que de tanto uno mexicano, una casa productora mexicana como acá puertorriqueña, tiene todos los elementos para realmente ser un éxito. Entonces la mamá me dijo, ¿quiere audicionar? Y yo, pues dale que audicione. Entonces primero audiciona, fue canto y baile. Y yo dije, ah, yo ni canto ni baile, este man no va a pasar la primera, me quedo otra. Tómale, que cuando, es que se la, yo la vi, yo vi la audición.
Y dijiste,
o el ensayo para la audición y dije, ah, madre, si canta, me y baile el muchacho.
Ay, pues voy a tener que callar aquí.
Y nada, mira, le dieron la segunda, el callback. Yo, pues, estoy en México, le hablé con una gran amiga mía, Yasmín Lucet, y le dije, porfa, coachámelo ahí para que tampoco vaya a ser ahí, claro, el ridículo, papel, ¿no? Claro. Si
es para que coja, para que tenga el papel, no cago un papel.
No, y yo le, como le dije a él, se lo dije en ese momento, mira, papi, hay 60 muchachos audicionando, uh-huh, o quizás más. No te sientas mal si no te llaman. Tranquilidad, porque a papá le ha pasado mil veces, uh-huh, no quiere decir que seas mal actor. No. Es que también era eso, yo no quería enfrentarlo a una decepción, ¿sí me, claro, entiendes? Hasta
tan temprana edad.
Que mira, en este momento le salió bien.
Claro.
Y ojalá, pero que le siga saliendo bien.
Podía haber salido.
Pero exacto, yo estaba en esa preocupación, mira, que no se vaya a decir, se vaya a caer, vamos, en el roche.
Tú, con experiencia tuya ya de vida, tú estabas preparándolo para el no.
Correcto.
O sea, mejor te preparo para el no que para el sí.
Exacto. Y entonces, mira, esto es así, así, así. Mira, a veces están buscando tipos, están buscando un tipo con el pelo así, asado. Un tipo más bajito, uno más alto. Entonces, para que estés tranquilo, y me dijo, está bien, papá. Y fue y lo hizo, y lo hizo muy bien. Entonces, pues ya nos llamaron. Cuando yo llegando aquí, de hecho, que antes de montarlo al avión.
Que iba a jugar.
Que iba a jugar, ajá, el 8. Nos llaman para decirnos que se quedó. Y bueno, y cuando llegue el 18, el 19 empieza ensayo. Yo dije, las vacaciones mías ya se acabó. Porque obviamente, pues yo estoy aquí en este momento, pues me tocó a mí ayudarlo con, claro, sus escenas, claro, y todo lo demás. Y mira, te digo honestamente, bueno, el chamaco, yo no soy el gran profesor, como te digo, yo sé trabajarlo y yo me entiendo yo para, claro, trabajar un personaje, pero para yo explicarte cómo hacerlo tú. Y lo que tienes que buscar, para mí se me dificulta eso, ¿no? Yo por eso creo que los maestros, no cualquiera es maestro.
Claro.
Cada cual tiene lo suyo.
Una cosa, y los maestros, saber, es
bien importante, enseñar, un maestro, ¿no? Cuando sabe transmitir el mensaje. Entonces, pues nada, yo lo que sí entendí es que el tipo, ¿cómo se llama? Reacciona rápido a lo que tú le dices. Okay. Si él te tira la línea de una manera, uh-huh, para arriba, tú dices, no, papito, mira, entiende que es por esta razón, y se, uh-huh, oye mejor para abajo, así, de esta manera. Y entonces, ok, y te lo hace. Y dice, tú sabes de seguir direcciones y las absorbe rápido, y las absorbe y las puede,
Sí, las internaliza y las trabaja.
Y las trabaja, correcto.
¿Sabes qué?
Pero mira, al principio estaba un poquito, porque yo sé que, tú sabes, es duro. Yo he trabajado con niños que hacen mis hijos. Y mira, se cansan. Llega un, claro, momento que se cansan. Y no estamos jugando, que dicen, me voy a descansar, ¿no? Papi, tienes que seguirle, claro, porque hay que terminarlo.
Tú quieres otro
correcto, actor. Correcto, exacto, ¿no? Y es así, entonces de momento también, pues bueno, estamos todos adultos en una producción, estamos platicando y el niño está ahí, está escuchando cosas que a lo mejor a mí, yo a veces hacía así y decía, híjole, este chamaquito está escuchando estas cosas, pero el papá también estaba por ahí, no se preocupaba. Ajá. Para los papás también está bien, bien duro, porque tienen que estar en el set.
Todo
24/7.
El tiempo.
Uh-huh. Ellos no se pueden ir, entonces.
Sí. El papá que crea que va a poner donde se ve la farandulial está
equivocado. Erróneo. Entonces, pues nada, son cosas que yo. Y también quería que yo a mí como actor, me ayudó mucho a tener una gran niñez. A tener una niñez en la, claro, cual yo me iba a la bicicleta, en la cual en el skateboard, surfing.
Tienes una experiencia de vida.
Correcto.
Yo creo que el actor es bueno.
Sí,
el actor
tiene,
que empieza desde bien chiquito a dar palo, la burbuja de él es totalmente diferente. ¿Sabes?
Y algunos sí llegan pues, a esto, pero muchos de ellos
tumban,
se quedan
ahí. Y ahí está, ya está ahí. Y es por eso mismo, porque no tuvieron vivencia. O sea, no hay de dónde agarrar
también
para tú tener. Vamos, esto es como lo de hoy en día, que los niños no lo dejan ni que se enfermen. Al niño hay que tirarlo por la cuneta,
claro,
para que coja los
anticuerpos, para que los anticuerpos reaccionen.
Claro, eso es parte de vida.
Así
es. Entonces, lo mismo yo creo que es la actuación. Tú tienes que tener unos momentos para que tú te puedas agarrarle, o que en esta escena hay que llorarte, pues me voy a acordar aquella vez que pasó aquello,
claro,
y lo jalo aquí. O sea, todo eso son herramientas para el actor.
Claro.
O sea, es que, bueno, por online está el muchacho va a actuar y.
Ya lo
bregaste.
Sí, con ya, pues ya que te digo. Estuve ensayando con él y ayudándolo para guiar a su...
Y lo ves, él está emocionado. O sea, él
está súper contento. Ahora mismo está en México, se fue el miércoles. Ya ha grabado 2 días. Ayer grabó su primera escena hablada. Hablé con él en la tarde y me dijo que le encantó.
¿Y estas conversaciones al revés ahora?
No, el otro día que lo dejé en el aeropuerto, le escribí y le digo, ¿cómo es la vida, mi amor? Hoy me tocó a mí dejarte en el...
Qué lindo estás. No, me imagino.
Dejarte en el aeropuerto para que vayas a trabajar y lo que tú has hecho por mucho tiempo, ¿no?
Fue un cambio de papel.
Ajá, de momento.
Bueno, me emocioné yo.
De momento, entonces, pues... Y no, y soltando el ruedo, tú sabes, yo no estando allá, pues también como que me estaba dando un poco duro, pero es que yo tengo ahorita mismo, tengo que estar aquí en Puerto Rico por una situación...
Claro.
Familiar y específica que... Que no me puedo ir inmediatamente. Y ya tengo el pasaje para el 19, entonces...
Claro,
y esta semana me hacía falta estar acá, entonces...
Y ya mismo
pues ya no puedo adelantar así el próximo lunes. Pero era soltarlo al ruedo solo y soltarlo a una ciudad también, con la mamá que no conoce la ciudad. Uh-huh. Tú sabes, fue sentarme con él, explicarle cómo es la ciudad, explicarle qué
es lo que hace, hay,
qué es lo que...
Sí, fue una preparación.
Y todos los días hablo con él por eso mismo, porque... Siempre te queda ahí la preocupación. Porque a pesar de cuando se fue a Ecuador con un grupo de futbolistas
iban
amigos.
Iban a jugar, iban aquí,
estaban
iban y
vuelven. Cuatro dirigentes, ¿sabes? Uh-huh. Estaban cinco mamás y cinco papás, entre cinco mamás y
pero,
cinco papás.
Pero acá es totalmente
y todos los cosa. Amigos. Pero acá está la mamá y él solo. Uh-huh. Que sí, hay gente de la producción y todo, pero de momento los niños, porque son varios niños que están en la uh-huh. producción, uno los viajan para Puerto Rico, él se ha quedado solo. O pues, regresan uh-huh. y ahí ya pues ya está ahí otra gente y ya uno pues también está tranquilo, ¿no? Porque... Claro. Ay, que eso ya tú sabes, con los hijos, uno siempre piensa en la seguridad de ellos, mano.
Sí, sí, entonces... sí, no. Uno, pues que se chave, yo brego por mí mismo, pero ese pensarle que ese niño pase por cosas que ya yo pasé, que no las tenga, pues es una preocupación, Néstor, es una
idea. Claro, 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 claro. O sea, el y papá uno nunca está, quiere que pase por mala experiencia, pero
así y más cuando tú conoces el negocio.
Claro.
O sea, yo creo que eso es parte esencial. Pero les deseo éxito a ambos. Yo sé
sí,
que,
no, yo sé que no. Para él va a ser una gran experiencia. Y mira, hasta el momento yo con las conversaciones que he tenido con los productores ajá. y con la producción, son gente que están muy al tiro.
Eso es importante.
Con mucho respeto, considerando a los niños, que son niños, ¿no? Sus horas de trabajo, sus necesidades de gente en cuanto a comodidad y demás. Entonces, pues mira, estoy contento y estoy tranquilo por ese lado.
Eso es importante.
La verdad.
Néstor, algo nuevo o lo próximo en la película, ¿no? Que salga el estreno de la película.
El estreno ¿verdad? De la película, sí. Y poniendo la vela blanca a iluminar el camino para que este proyecto que viene a hacer aquí. Sí, porque a pesar, no solo el que viene a trabajar a Puerto Rico y trabajar con mi gente. No, me llenó de mucha alegría y claro, y de que Rafael confiara en mí y uh-huh. contara conmigo. Es porque también entiendo que va a ser un taller para muchos actores.
Okay.
Yo entiendo que los técnicos aquí siempre tienen, o por lo menos tienen más break de
totalmente
trabajo.
De acuerdo.
Porque vienen películas extranjeras, porque tienen comerciales, ¿sabes? Y lo que se produce aquí. Uh-huh. A mí yo entiendo que el actor puertorriqueño ha perdido oportunidad del mercado dramático para la pantalla pequeña, ¿no? Para la televisión. Uh-huh. ¿Sabes? Hay cine, se está haciendo cine, pero no se está haciendo televisión en cuanto a series, no se está haciendo...
Y se está haciendo, pero... Y ahora mismo el cine se está haciendo con más frecuencia que antes, pero no a un nivel avance, de que tú de aquí saltas para acá y brincas acá, o sea, no es
entonces,
que...
Entonces entiendo que para los actores, pues mira, va a haber bastante trabajo, ¿no?
Qué bueno,
Y man, y honestamente, el guión estaba muy bien, la dirección a mí me encantó, la calidad que yo vi en los monitores se veía increíble.
Sí, que lo que viene...
Con chévere. Los compañeros actores que trabajé tanto puertorriqueño como extranjero, fue bien uh-huh. chévere, entonces... Yo entiendo que tenemos un producto que sí se puede vender y que ojalá que así sea.
Así será, Néstor. De verdad que siempre me encanta tenerte aquí. Tú sabes que nos hemos mantenido con tú y que estás en México 10 años. Siempre nos vemos y hablamos y eso es importante. Claro. El contacto sigue. Di tus redes para que la gente sepa lo que hay.
Claro que sí. Pues mira, me pueden buscar en Instagram, Néstor Rodulfo, @NéstorRodulfo, así. Y Néstor Rodulfo igual en Facebook. No uso Twitter, la verdad. Sí que tengo ahí la página y eso, pero...
Sí, el Twitter era otra cosa.
No, el Twitter, si lo, me ponen algo por ahí, ni me entero.
Bueno, pues, de verdad, ya sabes que lo próximo que venga nos sentamos de nuevo y hablamos un rato.
Claro que
tú y
sí.
Hablamos, aunque no tengamos el micrófono y la cámara al frente.
Gracias, así que... gracias por la invitación, Gaby, una vez más. Gracias. Bueno, es un gusto estar contigo aquí.
Como ya tú viniste una vez, ya te toca a Tichel. Ya no es un botoncito, ya tenemos Tichel para que te pongas eso por allí, aunque sea para la...
Claro que sí, mano, claro que sí.
Y nada, hasta aquí otro programa más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.